Quiero hacer una introducción. Una vez fui a predicar a una iglesia hace muchos años en una ciudad chica del sur de Buenos Aires que se llama Coronel Suárez, y es una realidad que sucede en muchas ciudades del interior del país. Y me decían allá que existía, y escuché por primera vez el término y después lo acuñé, una generación fantasma. Porque en la ciudad, y por ende en la iglesia, los chicos entre 18 y 25 no había, no existían. Esos jóvenes de esa edad no había. ¿Por qué? Porque la ciudad no tenía ofertas educativas, entonces los chicos que querían ir a la universidad a estudiar tenían que mudarse de ciudad, ir a otro lugar, y muchos de ellos se quedaban o conseguían novia y trabajo en el lugar donde iban a estudiar y no volvían. Pero si volvían, volvían después de los 25 años a seguir con su vida ahí en Coronel Suárez. Entonces había una generación fantasma, inexistente, dentro de la ciudad, por ende en la iglesia. Pero después yo me puse a pensar, y hablando con muchos amigos y pastores, me empecé a dar cuenta que hay una generación fantasma, independientemente de este detalle educativo, que le pasa a la iglesia. Que a veces las iglesias, después de los 17, esta es una edad bisagra, no está por ahí, no es fijo, a los 16, 17, 18, a veces empezamos a perder una generación. Donde la fe deja de ser atractiva, donde hay una crisis, donde hay algo que pasa y las iglesias tienen la generación fantasma en esta franja de edad. Y puede suceder, suele suceder en general, esto también es una estadística comprobada, que después de los 25, 26, a veces con algunos choques y el casco un poco abollado, entramos a volver, ¿o no? Los que sabemos, los que ya escuchamos de Dios, o nuestros padres nos hablaban cuando éramos chicos, o nos decían cosas sobre Dios. Bueno, uno ya vuelve, pero con algunas heridas en el cuero, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con lo que digo? Entonces acá me surge esta pregunta de la generación fantasma y la iglesia, ¿qué tiene que hacer ante esto? ¿Y cómo podemos encarar esta situación? Por eso el punto y destino de la visión es de desarrollar un ministerio generacional. Quiero citar dos autores para afianzar esto que estoy diciendo. Uno te moja la oreja y el otro directamente te pega un cachetazo. Uno es contemporáneo y el otro es muy antiguo. Uno es el doctor Lucas Leis, que escribe un libro que se llama Liderazgo Generacional. Y cito, mira lo que dice: la iglesia siempre está una generación de morir. Y es que Dios tiene muchos hijos, pero nunca ha tenido un nieto. Es buena, ¿no? Es una frase muy buena que claramente nos está mojando la oreja, nos está desafiando, porque claramente, aparentemente a la iglesia, claro, somos muy buenos teniendo hijos, pero nos cuesta seguir la generación, lo generacional, el hilo, asegurar que nuestros hijos y nietos sigan teniendo esa pasión por la fe, esa identidad. Ahí cuesta, ¿no? Porque capaz que yo entendí algunas cosas, pero claro, cambia la cultura, cambia el entorno. Ahora vamos a ver algunas cosas y perdemos generaciones que vienen atrás. Y el último autor, autor viejo, que directamente nos pega un cachetazo, es el autor del libro de los jueces, que dice lo siguiente, en Jueces capítulo 2, versículo 8. Pero murió Josué siendo de 110 años, y toda aquella generación, la de Josué, también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Síganme en esta lógica. Estamos en presencia de la generación que vio los milagros más grandes de la historia, literalmente hablando. Estamos hablando de una generación que vio abrir el Mar Rojo, que fue liberada de la esclavitud de Egipto, que vieron milagros como de pegarle una piedra y que saliera agua y que pudieran ser sustentados en el desierto. Una generación que tenía a Moisés ahí. O sea, no era Martín Gómez, era Moisés. Pero o le falló la escuelita bíblica a esa generación, digo, o le falló el sistema educativo, o los padres fallaron en no sé qué. La cosa es que se murieron esos viejos y los pibes no sabían quién era Moisés ni qué había pasado en el Mar Rojo. ¿Se dan cuenta de la gravedad? Entonces, yo quiero clavar esta, como esta alerta, una sirena roja que se prende y apaga y hace un ruido ensordecedor de que el espíritu de la generación fantasma siempre estuvo rondando alrededor del pueblo de Dios. Lo estuvo en la época de Moisés y mira si no lo va a estar ahora. Por eso es que el impacto de lo que llamo generación fantasma está latente y hay que ver qué hacemos con eso. Me hice dos preguntas vitales. La primera es, ¿cuándo aparece o cuándo nace la generación fantasma? Síganme esta lógica porque tiene dos términos que son finos. El nacimiento de la generación fantasma, cuando vos la ves, cuando apareció, suele darse ahí a los 17, 18 en adelante. No es antes. En general se materializa ahí, en esa edad. Y te voy a decir por qué. Y de paso, mientras tanto, le voy a pedir a los que son más viejos que recuerden cuando tenían 17, 18, ahí último año del secundario. Poné la máquina para atrás, porque ahora, viste, ya estamos arruinados. Y vos, viste, los jóvenes de hoy en día, como dicen los Lelutia. Sí, pero cuando vos eras joven, hola, a ver. Hay algunos que ya están pelados, gordos. Hay algunos, pero cuando tenía 18. Entonces quiero conectarte con tu vida a esa edad. A los que tienen 18 quiero describirte una situación en la que probablemente 18, 19, 20, que vos estés viviendo. Y a los más chicos que están acá, quiero que se conecten con la máquina del tiempo, el DeLorean de volver al futuro, y les voy a describir el futuro de la vida de ustedes. La generación fantasma se materializa a los 17, 18, terminando el secundario, empezando la universidad, porque uno comienza a leer sus propios libros. Uno empieza a acceder a algún conocimiento que ya es de elección propia, el conocimiento universitario. Empieza a tener alguna interpretación ideológica de amigos, de otro entorno. Ya no es lo que se leía en casa. A mí me pasaba esto. Mi padre, el pastor Miguel, ustedes saben, es un gran lector, y en mi casa, en la casa de mi viejo, quiero decir, siempre había bibliotecas. Entonces yo iba a la biblioteca, jamás iba a gastar plata en comprar un libro, olvídate, yo. Iba a leer gratis, obviamente. Entonces yo leía los libros que elegía mi padre, sin querer, queriendo hacia eso. Hay un momento en donde yo empecé a comprar mis propios libros. ¿Me siguen ahí? Y empecé a leer otras cosas. Empecé a romper el cascarón de casa. Eso sucede a esta edad. Uno a esta edad empieza a tener amigos que no están en el circuito familiar. Antes de esta edad vos te juntas con los primos, con los amigos de tu mamá, con gente conocida, un circuito familiar conocido, pero cuando uno rompe cascarón, sale, universidad, lo que vos quieras, empezás a trabajar, empezás a tener otros amigos, ¿no? Amigos, como decía Jorgito en su actuación Nobel para el Oscar. ¿Y quiénes son esos? ¿La tienen lo del video? El Juan, el Pedro, y yo los conozco, sí, una vez ya está, olvídate. A esa edad, los padres pierden todo control y rastreo de quiénes son los amigos con los que se junta su hijo, porque empieza a tener otro círculo. ¿Está bien o no? Lógico. Esto pasa acá. Entonces, uno a esa edad empieza a poner en tensión, a criticar el modelo de crianza, el modelo de casa. Lo pone en tensión con el entorno. Hay otros que te van a decir otras cosas. Hay gente que tiene otras culturas. Hay gente que vive la vida de otra manera, que practica la vida de otra forma que como yo en mi casa. Eso uno lo empieza a poner en tensión a esta edad que te digo. También se exterioriza a esta edad algunas cosas sembradas cuando eras muy chico. Algún trauma, algo no resuelto, algunas dudas, algunas cosas uno las manifiesta acá. Pero habían sido sembradas probablemente antes. Y claramente, con esto termino, hay muchas más. En este momento, chicos, hagan memoria, los que son viejos, los que tienen 18, y ustedes les va a pasar que por primera vez acá ustedes van a empezar a los 17, 18, a tomar decisiones propias. ¿Vos elegiste a qué colegio vas? ¿Quién eligió? ¿Vos elegiste el colegio que vas vos? Ay, pará que me la sacó. Bueno, acá tenemos a alguien que está evolucionado. ¿Vos elegiste el colegio? ¿Vos lo elegiste? Fabi, no me mientas. ¿Él le eligió el colegio al que quería ir? Bueno, listo. Acá tenemos dos. No voy a preguntar más porque mi tesis se cae. La hipótesis, la tesis, por Dios. Bueno, vamos a hacer una cosa porque yo soy el pastor. Listo, no pregunto más nada. En líneas generales, quiero decir, no está arreglado esto, ¿no? me están haciendo, la tiki no eligió. En general los padres eligen casi todo sobre los hijos hasta esa edad. Elegí hasta la ropa que se ponen. Ahí, ahora en un momento vos empezás a elegir por vos. ¿Qué ropa te gusta? ¿Dónde querés ir? ¿Qué universidad? ¿Qué carrera? Porque uno empieza a tener su propia experiencia. Bien. Pero esto aflora y da el nacimiento también de esta generación fantasma. La pregunta vital no es cuándo nace, sino cuándo se gesta. ¿Cuándo se empieza a gestar? ¿Cuando tiene 18? ¿Cuando tiene 17? ¿Cuando ya aflora la crisis? Y pongo como ítems. No, vos sabés que se gesta claramente antes. Pero se gesta en un entorno, en un caldo de cultivo interesante. Primero, cuando no hay una visión generacional en los adultos. Cuando los adultos creemos que los chicos andan por ahí, nosotros tenemos nuestra vida y ya se va a criar. Ya va a aprender, ya va a crecer, solemos decir los adultos. Cuando no hay mirada de atención en detalle de la edad, de los intereses, recién en una ronda decían de lo que le pasa, de lo que piensa, de lo que sabe, de lo que no sabe. Cuando no hay una mirada de acompañamiento desde que los niños nacen, ahí hay un caldo de cultivo para la generación fantasma. Cuando no tienen buenos ejemplos. Esta es mortal. El domingo pasado hablamos de que uno de los pasos de la visión es ser ejemplo. Y también creo que lo mencionaron por ahí en una de las rondas. Es cuando yo me voy criando como niño y veo malos ejemplos o ejemplos dudosos en el entorno, en la familia o a veces en la iglesia o en una sociedad. Ese es el caldo de cultivo para algunas reacciones que después se manifiestan. Cuando abunda la hipocresía. Esto a los chicos les pega en el ojo y la generación de los más jóvenes hace caldo de cultivo. Es como si pusiera maíz, aceite y una olla y explota el pururú. Bueno, la hipocresía a la generación de los pibes más jóvenes realmente los lastima mucho. Tengo algunos estudios para citarles, pero después me piden el apunte y se lo paso. Es algo que realmente molesta mucho, molesta mucho. Mirá este punto. ¿Sabés cuándo se va gestando la generación fantasma? Cuando no hay causas donde canalizar el espíritu de la revolución y la innovación natural que tienen los adolescentes y los jóvenes. Repito. Cuando no hay donde canalizar... Cuando no hay una causa donde canalizar el espíritu innovador y revolucionario que tienen todos los adolescentes y los jóvenes. Porque esta es una característica de la juventud. Cuando vos eras chica, Ro, decime si no, algunas cosas no te gustaban, ¿viste? Te apasionaban, te enojaban. Decís, yo quiero hacer esto, yo quiero cambiar esto. Uno elige la carrera un poco a veces por propósito. A veces hay cosas que te hacen sumarte a esta causa, te suma a una ONG o algún partido político, otros acá, etcétera, etcétera. Pero cuando no hay una causa que te abrace en una causa sana y que esa revolución y esa innovación que vos querés hacer, esos cambios que vos querés meter en el mundo, no te los propone la iglesia, no te canaliza la iglesia, entonces te buscas otro. Y yo siempre digo que el cristianismo es el ismo más revolucionario de la historia de la tierra y que Jesús es el líder religioso, político y social más revolucionario de la historia de la tierra y más innovador, y que quienes militamos y seguimos ese ismo cuando encontramos las causas que todavía el cristianismo no ha terminado de desarrollar, nos apasionamos y tenemos razón en dónde poner ese rock and roll que traemos todos los pibes. Pero cuando no lo tenés, ahí aparece el fantasma, te muestra otras ideas, te muestra otras causas. Y entonces perdemos una generación. Se gesta por falta de conocimiento y conciencia histórica. Cité esto. Acá podría detenerme un rato largo, pero no lo voy a hacer. Solo digo esto. Imagínate. A ver, iglesia, présteme atención, por favor. Sí, los que vieron abrir el Mar Rojo perdieron la conciencia histórica de la identidad de hijos de Dios. ¿Vos te pensás que tu hijo no lo va a perder? ¿Vos te pensás que ustedes no lo van a perder si es que no afianzamos el conocimiento de la historia y de la identidad de Cristo en nosotros? Porque el enemigo es muy hábil para hacernos olvidar. Y por eso el cristianismo está anclado básicamente en la historia, en el pasado, en los logros, en la memoria. Por eso el sacramento de boca de Cristo más importante es hagan de mí. Porque si vos dejás, en el momento que vos dejes de hacer memoria de mí, vas a perder tu identidad. Vas a perder absolutamente tu pasión, tu norte. Vas a perder todo. Te va a faltar ese conocimiento que te va a mantener siempre firme en el camino. Tremendo, ¿no? Y por eso hay que trabajar un poco. Y bueno, por último es que esta generación, ahí a los 16, 17, 18 y ahí para adelante, exageramos mucho, y a veces las familias exageramos mucho, la formación académica y el proyecto económico. Y pensamos que está todo alrededor de eso y que si tenés plata y tenés un título, entonces vas a ser feliz. Y a veces, aún dentro de las iglesias, los padres ponemos primero eso antes que la identidad en Cristo y antes que sembrar la identidad de Cristo en los chicos. Entonces, obviamente, después lo dice 17, 18, cuando tu hijo empezó a estudiar y empieza a ver un peso, lo perdiste. Bueno, se pusieron serios, están tristes, están enojados hoy. Me están bajando los seguidores. Pero un poco se trata de eso. Ahora, ¿cómo puedo ayudar? Viste que siempre estamos diciendo, ante el planteo y ante el problema, ¿cómo la iglesia ayuda? ¿Y qué hace la iglesia, la misión? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y acá yo me pongo muy contento porque efectivamente la solución es desarrollar un ministerio generacional, es empezar a mirar las nuevas generaciones, los chicos desde que nacen. Y hay una solución, y ahora te voy a contar algunas cosas que estamos haciendo y que queremos hacer. Hay una solución bíblica que contiene toda la información en potencia y que todo el mundo la sabe. De hecho, Agustín la citó. Hay un pasaje que si tuvieras que sintetizar, a ver, piensen, iglesia, rebusquen en la mente en este momento, el Google de la cabeza va así. ¿Cuál sería el texto más importante que trae la solución para eliminar la generación fantasma y para fortalecer el ministerio generacional? ¿Cuál sería? Qué maestros que son. Ah, yo lo tenía puesto ahí, mira. Hoy el diablo maldito está tentando en contra de mí. Alguien está tentando. ya lo dijo, proverbio. A ver, instruye al niño en su camino. Bueno, y aunque fuera viejo no se va a apartar. Pero vos sabés que no voy a desarrollar este estudio ahora. Pero te separé tres cosas solamente, porque quiero ir a otro. Pero tenerlo en paréntesis. Es instruye. Acá no nos vamos más si desarrollo esto, porque no es entretiene, no es muéstrale, no es, es instruye, instruir al niño. Básicamente la orden y el mandato central para el desarrollo de un ministerio generacional es instruir en todo su amplio esplendor, y ahora vamos a ver, pero es instruye al niño en su camino. Niño, mientras es niño, cuando es viejo, ya es la segunda parte del versículo. O sea que tiene que ser de temprana edad, desde que nace, mientras es niño. ¿Y en cuál camino? Esta se la dejo abierta para que vengan el domingo que viene. Cuando dice su, ¿a qué se refiere? Sí, pero también se refiere al propio. Obviamente se está refiriendo al camino, de instruye al niño en su camino. Pero también vos como padre vas a tener que instruir, como iglesia, tenemos que instruir al niño en su propio camino, en su identidad, en las cosas que a él le guste, porque no somos todos hechos como máquinas formateados para hacer exactamente lo mismo, sino que somos todos seres distintos que Dios nos ha creado con propósito específico para que en el camino del Señor también cada uno de esos niños y niñas recorran su propio camino, su propio propósito. Y ahí tiene que estar la iglesia desarrollando este ministerio general, ¿verdad? Y lo otro que quiero decir, y con esto hago la introducción ahora a la primer parte más importante que me indica este pasaje y que yo pensé que era otra cosa, es ¿a quién le está mandando este pasaje a hacer tarea? Sí. Porque viste vos decís, no, viste, este chico qué mal educado que es. Este chico nunca aprendió de Dios, ¿viste? Pero ¿quién tiene la culpa? Viste que hoy estoy perdiendo seguidores. Porque no hay manera de que los niños vengan solos a buscar al Señor, a ser instruidos. Los niños no vienen solos a ser instruidos. ¿Verdad? Y hace la memoria, hay mucha gente acá que ha conocido al Señor de grandes y ahí el Señor te habló y viniste. ¿Cuántos años tenías? Ya eras adulto. Porque el niño viene traído por sus... Entonces, en realidad, primero necesitamos instruir a los padres para que instruyan a los niños en su camino. Y ahí hay un gran secreto en el que estamos trabajando como iglesia, pero necesitamos los padres, los que somos educadores de alguna u otra manera, los maestros, los docentes, los pastores, todos los que educamos, necesitamos entender esto, que primero hay una responsabilidad y una tarea de parte nuestra. Bueno, ustedes saben que estuve estudiando un autor que me gusta mucho, que se llama Tim Elmore, y que hay varios libros que él ha escrito, muy interesantes todos. Él se dedica a estudiar específicamente la generación Y, los millennials, es un gran educador y tiene muchas publicaciones al respecto. Y hay un video que se los recomiendo que lo vean, que hace BBVA, del Banco Francés, donde él va a desarrollar un sistema educativo del siglo XXI que tiene que tener elementos que son trascendentes para la instrucción de los niños y de las nuevas generaciones. Y él utiliza este anagrama que es épico, tiene que ser un aprendizaje, un sistema educativo épico. Y cada una de estas palabras tiene un significado que yo se los cito. ¿Qué dice él? Citando a un teórico, y después le ponemos una carga, un shock del Espíritu Santo bíblico para que también entendamos que el Señor nos está desafiando como iglesia a tener un ministerio generacional épico, que nuestro sistema educativo sea épico, sea relevante para que no vengan generaciones fantasma. Levánteme la mano los padres de que tienen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años sus hijos, 11, 12, mirá que somos muchos, ¿no? Ahora bajen la mano. Levántenme la mano los padres que ya tienen hijos grandes de 25, 26, 27, que ya son abuelos, ¿ves? Hay unos cuantos. Ahí, en esta gran riqueza que tiene la Iglesia de la Misión, tenemos un desafío en este aprendizaje épico y que voy punto por punto. La E significa que necesitamos tener una manera de instruir a nuestros hijos, a nuestros hermanos, los pastores, los padres, los docentes de escuela bíblica, los encargados de familia pastoral, todos los que en la misión estamos instruyendo e impartiendo enseñanzas. Necesitamos hacerlo de una manera experiencial. O sea que la crítica que desarrolla este autor es que claramente los chicos y los educandos están cansados de recibir sermones que a veces están basados en la soberbia y están pidiendo tener experiencias basadas en el diálogo y en la humildad de un docente que en realidad es un guía que te va a acompañar de la mano a que vos también tengas una experiencia como él quizás ya la tuvo. Y que la diferencia entre vos y él es simplemente que él tiene más años, se ha caminado más, pero él te quiere acompañar porque ahí hay un acto de humildad en la enseñanza, hay una impartición de una experiencia obtenida. Y no es que el otro sabe más porque es perfecto, sino porque ha tenido una experiencia y que te compartan esa experiencia probablemente haga la diferencia. ¿Están de acuerdo? ¿Viste qué lindo que cuando alguien te cuenta cómo se hace algo y encima no te lo cuenta, sino que te invita a que vos también lo hagas? Imagínate, yo con Astor a veces hacemos pizza. Mira, Astor, la pizza se hace así, es un kilo de harina, 750 gramos de agua y gramos porque la peso. Ya no me entendió. Y después pones levadura en polvo y él ya no entiende, ya no puede seguir lo que estoy diciendo porque los conceptos ya lo perdieron. Ahora, cuando yo agarro el paquete y le digo, Astor, metí la mano acá, vení, vamos a amasar, échale el agua ahí. Él comprende porque la experiencia le hace comprender todo lo que yo le estoy explicando con conceptos. Y porque también en el ir practicando ciertas cuestiones viene ese aprendizaje en proceso. Entonces necesitamos ser todos enseñadores, iba a decir, docentes, que enseñemos épicamente con la experiencia y la humildad de alguien que se anima también a contar sus fracasos, sus errores a las nuevas generaciones, porque eso es un aprendizaje lindo para tener con los chicos. Vos sabés que a veces pensamos, los que somos más grandes, los pastores, y vos como papá, que tenés que contarle, viste, el pluscuam perfecto a tu hijo. No, hijo, esta cosa no se hace porque esto es así, esto está mal. No, y papá jamás te va a contar que se equivocó. Ahora, cuando un día vos a tu hijo le contan, mira, yo una vez, yo entiendo lo que te está pasando a vos, porque yo metí la pata hasta el cogote cuando tenía tu edad y me pasó esto, esto y esto. ¿En serio, papá? ¿Y qué más? Y cuando vos le cuentes y le abras tu corazón y te pongas a su altura compartiendo una experiencia, vas realmente a estar enseñando de una manera épica. Te cuento dos anécdotas, una en Barrio Español y la otra de la India. La de Barrio Español es, estaba yo en modo padre retador con Astor. Y viste que cuando vos empezás, Male, no sé si me seguís acá. Mirá, que vos, ¿por qué no haces esto? Porque te dije la otra vez que tenés cuidado, porque en el futuro, cuando seas padre, te vas a dar cuenta. Cuando uno ya llega al cuando seas padre, vas a, ya perdiste todo argumento. Y Astor en ese momento tenía 5 años, me estaba mirando, viste. Y al minuto y medio que yo lo estaba retando, ya perdí. Perdí su mente. Su cuerpo me lo prestó y su cabeza estaba. Pero en un momento, escuchá. Me mira, yo iba ya como 2 minutos de reto, y me mira y me dice, bla, 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 me dice. Y ahí el diablito me dice, matalo, matalo, matalo. Y el angelito me dice, cállate ya. Entonces, porque enseñar es de acá, es de pico. Pero impartir, cuando uno imparte, un aprendizaje épico es porque estás realmente haciendo algo con otro, porque estás comprometido con esa enseñanza, porque no es algo que estás diciendo. Entonces agarré, me fui, me di vuelta y dije, claramente todo lo que estoy diciendo no sirve, me voy a dejar de retarlo, voy a ir y voy a pensar yo y voy a tratar de ser un poco más creativo la próxima vez. Anécdota número 2. Le traen a Mahatma Gandhi, una mamá, un nene. Y la mamá venía preocupada porque el nene comía mucho caramelo, golosina, ¿viste? Esa porquería. Entonces le dice, maestro, sí señora, le dice, dígale a mi hijo que deje de comer dulces. Y Gandhi la mira y le dice, no puedo ahora, tráigalo dentro de 15 días. Pero no estaba ocupado Gandhi, estaba ahí. Bueno, la mujer que le va a decir, se fue y volvió a los 15 días. Cuando viene y lo trae, acá está, ya lo traje. Gandhi se agacha y le dice, nene, no coma caramelo. Y la madre lo mira y le dice, ¿pero por qué no le dijiste eso hace 15 días? Porque hace 15 días yo estaba comiendo caramelo. Porque Gandhi necesitó tener la experiencia de la resistencia a comerse los caramelos que se estaba comiendo en ese momento y no pudo decir una enseñanza, no la podía impartir porque él estaba comiendo, pero cuando tuvo que pasar 15 días de abstinencia de caramelos, para poder enseñarle al niene, para poder impartirle una enseñanza. Y eso es épico. Y eso es épico. Y eso necesitan las nuevas generaciones, necesitan todos ustedes. Necesitamos básicamente todas las personas para aprender. Entonces, desde la compartir una experiencia, desde la humildad, a que alguien te acompañe, que sea tu guía, ¿no? Y no solamente alguien que tiene sermones. Vos sabés que hemos citado muchos pasajes, Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Acá bajo a la tierra, para los padres, para los pastores, para los encargados de ministerios. Sí, el apóstol Pablo, que la tenía atada, él decía que no era perfecto, que no la tenía, que ya le faltaban cosas, que prosigo a la meta, que ciertamente olvidando todo lo que queda atrás, lo predicamos el domingo pasado. ¿Cuánto más nosotros no vamos a poder a necesitar enseñar de esa manera? Chicos, yo no soy perfecto. Tu mamá, tu papá, tu pastor, tu líder, tu encargado tiene un montón de errores. Estás en la lucha, pero prosigo a la meta. Y cuando tu hijo te ve esforzándote por ser mejor, no importa dónde estés, cuando tu hijo te ve en humildad, reconociendo tus errores, pero no justificándolos, sino yendo al supremo llamamiento, entonces tu hijo dice, yo me estimula ser como papá, ser como mi mentor, ser como mi maestro, ser como mi pastor, porque estamos desde la humildad todos creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, quiero decir, para cerrar este punto, este aprendizaje nos sienta al diálogo, nos obliga al diálogo, a los grandes y a los chicos, nos obliga a conversar. ¿Conversamos? Porque tenemos que ir juntos. tenemos que estar absolutamente juntos. Y esto me da pie al segundo punto, que es la P de épico, experiencia, participar. Hay un versículo que se nos pasa de largo, que está ahí en Génesis, cuando va a contar la historia Noé, que dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Coma, yo ya no puedo seguir leyendo, viste que a veces me pasa. Porque en realidad Noé no hizo el arca solo. La instrucción para salvar el mundo y la instrucción que Dios le dio a Noé no era una instrucción solo para un hombre, era una instrucción para una generación, para una familia. Porque después dice, y engendró Noé tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y los que hicieron el arca y los que trabajaron y fueron protagonistas de esa época no fue Noé, fue Noé y sus hijos. Entonces acá viene que si no participamos todos juntos, intencionalmente con nuestros hijos, con nuestros padres, los que son hijos con los padres, los que son padres con los hijos, entre los hermanos, si no nos asociamos generacionalmente para poder combatir una lucha, para poder generar propósito y proyectos, vamos a perder el potencial que tiene la visión de Dios en una generación, en una casa, en una familia, en un momento, en una época determinada de la historia. Porque Dios no piensa en personas, piensa en generaciones. Dios no piensa en personas, piensa en linajes, piensa en familias, piensa en pueblo. Siempre. Y ahí viene la fortaleza. Y el que se cortó solo siempre perdió. Entonces, no es la visión del padre versus la visión de los hijos. No es la visión de los viejos versus la visión de los jóvenes. No están opuestas. En realidad es una asociación, es una continuidad de propósito de Dios en un momento determinado, en tu familia, en la iglesia, en una generación. Cuando uno entiende eso y se asocia, va, explota. Entonces, anoté esto para decir a los más chicos, a los que están acá y a los jóvenes. Tú dejas de ser niño o niña, y pasas a ser el socio de tus padres. Pasas a ser quien apoya y colabora con el proyecto familiar que Dios ha inspirado. Todos son de ayuda mutua y se allanan los caminos mutuamente. Vos traerás lo que falta en tu casa y Dios te usará para revelación de lo que está necesitando ser iluminado. Vos serás el que aporte los recursos para que haya abundancia en esa casa. Tus padres siempre serán tus padres. Siempre podrás recostarte en sus brazos y volver a ser niño, pero ahora es tiempo de que entiendas que ellos te necesitan maduro, fuerte y estable, no importa la edad que tengas. A los adultos. Escucha, tus hijos ya no son la carga que solo te generan un trabajar y trabajar, sino que son y deben ser tus socios en tus emprendimientos, son los herederos, son la sangre nueva y joven que Dios envía para hacer despegar lo que tú has emprendido. Juntos participan en la misma visión, en el mismo tiempo, por ello tenés que apoyarlos en todo, aunque no lo veas. Guía con ejemplo y doctrina y luego apoyalos, confiando en que Dios hará su obra. Ellos son tus socios, no tus empleados. Sácate de la cabeza que es tu bebé. Padres, dejen de sobreproteger a sus hijos adultos y respétenlos como tales. Tus hijos siempre serán tus hijos, pero ahora ya son un adulto igual que vos. Visión generacional. Trabajamos todos juntos, nos asociamos para. Este es un lindo, lindo saco que nos queda todo, ¿no? Alguien Dios le está hablando esta noche, está dándole tarea ahí como diciendo, esto, tengo que ir a mi casa urgente, hablar con mi mamá, con mi papá, hablar con mis hermanos, hablar con mis hijos. Tengo que configurar algunas cosas de manera distinta porque la generación fantasma aparece si esto realmente no lo tenemos. Y como iglesia estamos trabajando en desarrollar esto. Y lo tenemos muy, 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 muy en la mente. Voy rápido y termino porque el tiempo pasa. Épico. Tenemos la E que era experiencia. La P, participación, todos juntos. Y la I viene de imagen. Y el autor desarrolla de que este es el mundo de la imagen, el momento de la imagen. Que una imagen vale más que mil. Que una imagen incluso es suficiente dato neurocientífico para que el cerebro entienda conceptos. No hace falta que decodifique después letras, sino que una imagen ya, independientemente del idioma y el continente donde estemos hablando, la imagen ya genera contenido. Y pensaba en esto, y quiero hacerlo corto, de que Cristo vale más que mil palabras. Dice Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible. Y Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras antes a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó, y síganme acá, heredero de todas las cosas, por quien hizo a sí mismo el universo, siendo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo es la manera en que nosotros podemos entender a Dios. Cristo es la foto de Dios comprensible para la humanidad. Dios se hizo comprensible para nosotros los humanos a través de su foto, de la imagen de Cristo. Y por eso necesitamos anclar los aprendizajes de nuestros ministerios generacionales, de los más chicos, en las fotos de Cristo, en los atributos, en las propiedades, en quién es Cristo, en quién es, quién fue, quién será, en todos los atributos de Cristo, y no mezclarlo con otra cosa, porque si la imagen de Cristo está, es suficiente después la conceptualización, que los chicos, aunque tengan 2 o 1 año, comprenderán lo necesario, y el Espíritu Santo fijará lo necesario en la mente de esos chicos para que después puedan tener realmente una vida en el camino del Señor. Tan callado hoy. Bien. Gracias por el amén. No será la imagen de una religión. No es la imagen de una cultura. No es la imagen de alguna ideología, ni de un país, y mucho menos de una persona, ni de una iglesia o denominación. Es la imagen de Cristo la que necesitamos fijar en la mente de todas las generaciones que estamos instruyendo. Por eso también esta es una alerta para la iglesia y para vos como padre. Cuando vayas a fijar un concepto y una enseñanza, fíjate de qué libro has sacado, de dónde sustentas tu biblioteca para decir lo que estás diciendo. Y ojo, que ese niño de 3, 4, 5, 6, 7 años está siendo educado por vos. Y si la imagen no es Cristo, entonces después las consecuencias son la generación fantasma. Wow. Y último, es conectado. Justamente en esta época de redes, el autor habla de que estamos en una generación hiperconectada y que necesitamos justamente entender que esto también sucede en la impartición de un sistema educativo épico. Y acá es fácil. Juan 15:15 dice, ustedes son... Sí, en realidad es, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Y cierro con esto, que es de cajón, pero si no lo entendemos no podemos comprender lo que es épico y no podremos desarrollar un ministerio generacional. No hay manera, y es si no estamos unidos a Cristo, pero unidos entre nosotros. Y la única manera de estar unidos entre nosotros, y acá me paro de mano en contra de una teología falsa que anda dando vuelta por ahí diciendo que somos habitantes de las iglesias de la tierra, que Cristo es nuestro pastor y que no nos congregamos, y que es suficiente porque nuestra fe no se ve debilitada si yo no me congrego. Eso es una verdad falsa, es una falsa verdad, una media mentira, una media verdad, ponle como quieras. No existe la manera de poder ejercitar la fe si no estás conectado a una iglesia local, a un cuerpo de Cristo donde practiques, donde confrontes, donde haya un hermano que te dice, donde escuches la palabra, donde vos sirvas, donde pongas en ejercicio tus dones, donde ames al prójimo como a vos mismo, donde tengamos iguales para compartir. Yo tengo 13 años y tengo dudas, bueno, y tengo otro amigo, hijo de otro hermano que también tiene 13, compartimos, nos juntamos, venimos a loado, venimos a la iglesia, después voy a la escuela, después me junto, familia pastoral. Si no existe el vínculo, no hay iglesia. Si no hay contacto de iglesia local, no hay cuerpo de Cristo. Y voy a leer para cerrar toda duda. Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por eso que esta es una época para estar más conectados que nunca. ¿Sí o no? Mirá al del lado, mirá qué lindo que juntarnos, ¿viste? Qué lindo. es estar los hermanos en armonía, mejor me es un día en la casa del Señor que mil fuera de Él. Y la verdad que yo cuando veo y me junto y los escucho, y a veces escuchamos los problemas, y a veces uno no sabe qué hacer, pero ora, se lleva la carga en la cabeza durante la semana, todos tenemos trabajo y hacemos mil cosas, pero estamos pensando en el hermano, nos juntamos cada vez que podemos, nuestros hijos tienen amigos y somos socios estratégicos en la crianza de tus hijos, y hay toda una red tendida porque estamos conectados, para abrazarnos, ayudarnos, para estar juntos. Si eso está, y recién allá creo que lo decía David Saldí en la ronda, si hay un vínculo, si hay comunidad, si hay un cuerpo real, entonces yo me siento contenido, me siento en casa, me siento en familia, y eso es ser cuerpo de Cristo. No hay otra vuelta que darle. Ponete de pie y vamos a orar. Esta es la descripción del destino de la visión, desarrollar un ministerio generacional, el cual nos desafía y el cual, ustedes saben que tengo un orgullo para contarles. Estas son prédicas extrañas porque manifiestan un principio, pero además algo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. En este momento, prestame atención un minuto más, ya termino. En este momento tenemos acá al fondo, allá, 2 a 3. Los chicos de 2 a 3. Acá al fondo, los de 4 y 5. Acá al lado, los de 6 a 8 años. Tus hijos y mis hijos, que no son destinatarios del evangelismo, no estamos en ellos pensando que vamos a ver si conocen a Cristo. No, los estamos entrenando como soldados. Ellos son la generación que va a dar la última batalla en la historia de la tierra. Ellos ya tienen el evangelio, nacieron en Cristo, necesitan ser entrenados, necesitan ser vacunados contra cosas que vienen en el futuro, necesitan tener carga de doctrina para poder pararse y no ser llevados por cualquier viento de doctrina y estratagema de hombre que para engañar utilizan con astucia las artimañas del error. Nos es muy seria la crianza de nuestros hijos, nos es absolutamente prioritario. Yo podría decirte, podría no predicar nunca más, te dejo el micrófono y me voy porque mi vida ya está terminada, las fotos que me tenía que sacar me las saqué, pero mis hijos, que son 4 y vienen atrás, si yo los suelto y me desconecto de eso, los voy a perder, porque el demonio de la generación fantasma hará su trabajo y lo hace muy bien, y lo hace asociado con la escuela, con las leyes y con el Estado. Mirá si nosotros no vamos a tener que tener como visión desarrollar un ministerio generacional con identidad en nuestros niños, en nuestros adolescentes y jóvenes. Si no lo hacemos, hemos perdido la batalla, moriremos acá. Caerá esta generación, morirás vos, tu esposa y moriremos todos nosotros y tus hijos no sabrán quién era Dios. Pero eso no va a pasar en la iglesia de la misión. Al contrario, los hijos son los que van a ver visiones, nuestros jóvenes van a ser los que ojo no vio ni oído yo, son los que van a hacer cosas que no van a pasar, han pasado todavía. Ellos estamos entrenando. Gloria a Dios. Si vos me preguntás cómo se hace pastor, cómo son los detalles pedagógicos, alguna cosa, no sé, estamos orando que el Señor envíe los obreros. Pero en este momento, nuestros hijos, por primera vez, te diría yo, en muchas iglesias, están recibiendo este mismo mensaje. Desde marzo en adelante, cuando empezamos con los destinos de la visión, ellos reciben esta misma palabra. Decir, ¿cómo le estamos enseñando esto a los chicos de 2 años? Hemos creado un sistema innovador, educativo, adaptado a la psicología evolutiva de los chicos para que ellos puedan comprender verdades vitales del Evangelio y de esta palabra que estamos impartiendo los domingos acá. O sea, cuando tu hijo sale, pregúntale, ¿qué le enseñó la Senio Fla, la Senio Ana Paula, el profe Marco? Pregúntale. Porque ellos te van a predicar. Nuestros hijos están evangelizando a padres no cristianos. Porque se van a la casa cuando el papá o la mamá no vienen a la iglesia y el chico le suelta la palabra que recibe en la Misión Kit y le rompe la cabeza al padre. Y ya tenemos acá padres que han sido ministrados y evangelizados por los niños salidos de este momento de la Misión Kit. Aplaudí. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Gloria a Dios. Entonces necesitamos invertir, sembrar. Es más, si quiere colaborar con ese ministerio, saber la falta que hace, las manos que hacen, quiere lo que sea. Además, no hace falta a veces plata para comprar material, producto. Los chicos están generando contenido a través de cosas pedagógicas, didácticas, programación neurolingüística y todo lo que se puede ocurrir. Usamos todo aplicando la palabra de Dios. Y eso es una gran visión de la iglesia. Entonces vos tenés que saber y tenés que estar contento y también tenés que difundir a los padres que andan dando vuelta por ahí, que están criando hijos. Mira, si vos querés garantizar el futuro de la identidad en Cristo, de Cristo en tu hijo, bueno, venite a la iglesia de la misión, porque ahí hay un desarrollo de un ministerio generacional que está absolutamente siendo intencional. Y estamos orando, clamando por eso. Así que en ese contexto, quiero que cerres tus ojos y ores conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te adoramos porque todo lo que podemos decir en un punto más teórico, menos teórico, cae en la misma cuenta. Necesitamos que toda la iglesia, los grandes y los chicos, enciendan su fe, que el conocimiento de Cristo se perfeccione en ellos, Señor. Y aquí estamos, Señor, embarcados en esa tarea. Iluminanos, instruínos, ayúdanos, Señor, a poder hacerlo de una mejor manera, a ir aprendiendo nosotros cómo hacerlo. Pero también te clamo hoy, Señor, como el ángel de la iglesia, cuida, Señor, cuida a los niños de esta casa, cuida a los adolescentes, a los preadolescentes, cuida a los jóvenes, Señor, para que el enemigo no haga el desastre que siempre ha hecho, al contrario, que nosotros podamos rescatar generaciones fantasmas y traerlas a los pies de Cristo. También, Señor, dale seguridad a los padres que están preocupados por la crianza de los hijos, que si hacen como tu palabra nos indica, la garantía de bendición siempre estará por su casa. Y aunque a veces nuestros hijos se alejen por un tiempo, lo que ha sido sembrado en instrucción en tu camino hará que cuando sean viejos esos chicos siempre estén en tu camino y no se aparten de él. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor los bendiga.